CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de X. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, exactamente la una de la tarde en punto tiempo del centro de México. Soy Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga, transmitiendo en vivo y en directo a través de 97 estaciones de radio en nuestro país y otras 30 estaciones de radio más en los Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Saludamos también a quienes siguen la señal de Telefórmula.
En Easy Canal 127, Sky Canal 161, Total Play, no, en Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153 y en Dish Canal 354.
Y saludamos de manera muy especial a todos nuestros paisanos que también les gusta bien estar bien informados allá en los Estados Unidos.
Con todo cariño les mandamos un abrazo allá en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Mi querida Laura Pérez Cisneros, muy buenas tardes, qué gusto acompañarte.
Oye, querido, ¿cómo estás? Pues ya estos días estaremos compartiendo micrófono, bienvenido, en este martes 17 de septiembre del año 2024. Han transcurrido 261 días y faltan 105 días y termina este año, corre la semana número 37.
Semana número 37 y también pues transcurre rápidamente lo que queda de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le quedan 13 días a este gobierno federal y faltan 14 días para que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de México el próximo 1 de octubre. ¿Y quiénes están de manteles largos, Lau, en este martes 17 de septiembre?
Con todo gusto, amigo. Yo hoy vamos a festejar a Roberto Belarmino, Lamberto, Columba y Camelia. Muchas felicidades a todos ellos.
Felicidades a todos ellos. Hoy es el cumpleaños de Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de Guadalupe. Muchas felicidades acá en el estado de Nuevo León. El día de mañana, ¿quiénes estarán de manteles largos, Laura?
Mañana vamos a festejar a Sofía, Irene y Eustorgio. Felicidades adelantadas.
Felicidades a quienes llevan estos nombres y estaremos celebrándolos, por supuesto, el día de mañana, que ya será miércoles. Saludamos al equipazo en la Ciudad de México, Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Allina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Laura Flores. Está también con nosotros Diana Morales y Miranda Córdoba, está el día de hoy también en el equipo de Telefórmula, aquí en la ciudad de Monterrey, el licenciado Gustavo Galindo, nuestro director, el ingeniero Gerardo Cavazos, saludo a Iván Gómez, César Rojas, Francisco Javier Guerrero, Nila Barrera, a Miguel Courtois, Mari Gómez, todos listos ya para llevarles la más completa información, lo que está sucediendo en nuestro país y en el resto del mundo, en este martes que es 17 de septiembre del año 2024. Bien, pues no hay forma de parar la violencia en el estado de Sinaloa, marcadamente es en la ciudad de Culiacán. Como todos estos días, tendremos información en vivo y en directo de lo que está sucediendo allá en Culiacán, Sinaloa, una jornada más de violencia. Esta violencia que ha dejado hasta el momento 32 muertos, son dos de ellos, son militares y 30 criminales detenidos, informa el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Pero ahí está la declaración del comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa, Jesús Leana, de que el fin de la violencia depende de grupos antagónicos y no de las autoridades. Y la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dice que ha disminuido la violencia y que los habitantes sí, que pueden salir a la calle, dice el gobernador del estado de Sinaloa. Ya hasta se reanudan las clases en los municipios conflictivos, pero pues no hay alumnos, toman las clases en línea, porque así está el terror que los ha acompañado ya durante una semana y media desde el pasado 9 de septiembre. De la mano con esto, la reforma al Poder Judicial que entró en vigor el día de ayer. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que no hay fundamentos legales para detener su reforma judicial. Esta mañana con Ciro Gómez Leyva aquí en Grupo Fórmula, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, afirmó que con la reforma al Poder Judicial, la democracia en México está siendo destruida. Tendremos aquí la declaración que hizo hoy el expresidente Ernesto Zedillo. Desde su palacio, el presidente López Obrador califica de risa y ridícula la crítica que hizo el expresidente Ernesto Zedillo a su reforma. En esto, jueces y trabajadores del Poder Judicial amplían el paro de labores. Otros protestan en contra, otros a favor. Sigue el paro, los productores limoneros en Buenavista, en el estado de Michoacán, por el asesinato del empresario Luis Aguiñaga. Hay tres detenidos por la ejecución de un jefe policíaco de la Ciudad de México en Tlalpan. Y esta movilización por una fuga de oxígeno en la clínica 58 del Seguro Social en Tlalnepantla, en el estado de México y en el resto del mundo.
En el Líbano, al menos 9 muertos y más de 2.000 heridos dejan ya varias explosiones de Vipers en un ataque contra integrantes del Hezbollah. El candidato republicano Donald Trump felicita el excelente trabajo del servicio secreto al capturar al sospechoso que intentó asesinarlo en un nuevo atentado. En menos de 2 meses, el segundo. Dominique Pellicot, el hombre de 71 años que admite que drogaba a su esposa para que la violaran diversos hombres durante más de 10 años, admite su culpabilidad. El régimen del dictador Nicolás Maduro de Venezuela revela que los dos ciudadanos españoles detenidos en el país están acusados de terrorismo. En una carta dirigida a los jóvenes, el Papa Francisco los invita a no ver y juzgar el mundo tras una pantalla. En un momento le doy todos los detalles.
De todo esto y mucho más le estamos informando a partir de este momento y acompáñenos, son 2 horas de información aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga. Bienvenidos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Y estamos listos para hacer un recorrido por la República Mexicana y por otras partes del mundo con la información más sobresaliente de este martes, hoy que es 17 de septiembre. Vamos a comenzar con Sara Pablo, la situación en el estado de Sinaloa, el balance oficial que dan a conocer las autoridades de nuestro país. Adelante, Sara, buenas tardes.
Gregorio, a poco más de una semana de que iniciaron los enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia organizada en Culiacán, Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que son ya 32 personas muertas, 30 presuntos criminales y 2 militares. En la conferencia, el presidente López Obrador señaló que ante estos hechos se busca proteger a la población y evitar estos enfrentamientos. En otro tema, ante las impugnaciones a la reforma judicial, el Ejecutivo consideró que no hay fundamento legal para frenarla y no es un tema que corresponda resolver a la Suprema Corte de Justicia. Los detalles más adelante.
Te esperamos, por supuesto que sí, Sara. Y mientras tanto, pues vamos a lo que se está viviendo allá en el estado de Sinaloa, porque pues ya más de una semana de estos enfrentamientos, de estos bloqueos, de los asesinatos, que hoy encontraron más cuerpos. Allá se encuentra nuestro compañero Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa. ¿Qué tal, Felicitos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Anoche en la comunidad de La Torón, esto en la sindicatura del Dorado, pues fue fuerte la balacera, el enfrentamiento que se registró hasta ahora. Más o menos se van viendo qué vestigios encontraron, decenas de carros quemados, viviendas destrozadas. Estamos esperando a las autoridades a ver cuál es el recuento final. Por lo pronto aquí en Culiacán son 3 personas asesinadas en diversos lugares, uno de ellos pues muy cerca de una escuela secundaria donde, por cierto, planteles educativos tuvieron sus clases en línea, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública ya ordenaba la restitución de ir a clases presenciales. Todos los planteles hoy llevaron sus clases en línea. Gregorio, los detalles más adelante.
Gracias, Felicitos, te esperamos. Y así como los planteles, me imagino ya algunas oficinas tratando de restablecer sus actividades, pero que mucha gente, sabemos, no sale por temor, Felicitos.
Así como lo señalas, Gregorio, de hecho, muchos padres, madres de familia dicen no van a llevar a sus hijos a las escuelas, en tanto claro, no se garantizan las condiciones de seguridad. Negocios que intentan abrir, pero pues no hay clientes que vayan.
Gracias por la información. Felicitos, Trujillo. Te esperamos más adelante. Y vamos ahora con Jenny Valencia, porque evidentemente esta situación de violencia, de inseguridad en Sinaloa, como en cualquier parte del país, pues genera una pérdida económica muy importante, un freno a la actividad productiva y de negocio. Adelante, Jenny.
Gregorio, el sector empresarial lamentó las pérdidas económicas y sociales que ha provocado el incremento de violencia en Culiacán, mostró su preocupación por el daño económico generado a los pequeños comercios que han permanecido cerrados frente a una alta posibilidad de quiebra. El reporte.
Bien, muchísimas gracias a Jenny Valencia. Vamos ahora con Israel Aldave, esta conferencia de prensa que encabeza la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Adelante, Israel, muy buenas tardes.
Hola Gregorio, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y en esta conferencia de prensa que hace unos cuantos minutos concluyó la presidenta electa Claudia Sheinbaum, por supuesto Gregorio, que se refirió a este tema que ocurre allá en el estado de Sinaloa. Dice la mandataria electa que evidentemente no se tiene que esperar a que los grupos antagónicos dejen de enfrentarse para regresar la paz y la tranquilidad a ese punto del norte de nuestro país, sino que se está trabajando en inteligencia y sobre todo con la prioridad de Gregorio, dice Claudia Sheinbaum, de proteger a la población. También se refirió justamente a las críticas que hiciera la reforma judicial el expresidente Ernesto Zedillo. Dice que Zedillo Ponce de León no tiene ninguna autoridad moral para hablar de la democracia, sobre todo cuando en su sexenio se consumó este fraude conocido, dijo, como el Fobaproa. Por otra parte, Gregorio anunció la fusión de Diconsa con la Segalmex, entre otras cosas para eficientar el apoyo a los mexicanos que más lo necesitan, y también dice para terminar con la corrupción. Gregorio, el adelanto.
Gracias, Israel, y ya más tarde escucharemos estas declaraciones de la presidenta electa. Mientras tanto, vamos contigo, Maru Rojas, porque ya en San Lázaro se están realizando los preparativos para la ceremonia del cambio de poderes, y habrá algo distinto, ¿no? En esta ocasión, platícanos, Maru.
Gregorio, a 14 días del 1 de octubre que rinda protesta como la primer presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, se confirma que tendrá detrás de ella durante la ceremonia oficial solo cadetes mujeres del heroico colegio militar flanqueándola. Hoy el ensayo en San Lázaro. Te doy los detalles más adelante.
Bien, muchísimas gracias. Adelante, Héctor Herrera, te escuchamos.
El próximo domingo 22 de septiembre se va a llevar a cabo, Gregorio, el 7º Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde se va a renovar la dirigencia nacional de este partido. El evento se va a llevar a cabo en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, a partir de las 9 de la mañana, y como candidatos a esta dirigencia llegan la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente.
Pues ahí la renovación en Morena. Gracias, Héctor. Y ahora vamos contigo, David Galván, para escucharte, pues, reacciones que hay una vez que ha entrado ya en vigor, que ha sido promulgada esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué dijeron ahí en Acción Nacional? Adelante, David.
Así es, Gregorio, excelente tarde. Y tras la promulgación del día lunes de la reforma a la Constitución en materia judicial, el presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que agotarán todas las instancias judiciales posibles, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revertir la reforma judicial. Acusó de nuevo que hubo la compra de senadores de oposición para obtener la mayoría calificada en el Senado. Los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, David Galván, y ahora vamos con nuestra compañera Andrea Meraz, porque ¿cuáles serían las implicaciones inmediatas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una vez promulgada esta reforma al Poder Judicial? Adelante, Andrea.
Buenas tardes. Derivado de la reforma judicial, también en el Tribunal Electoral habrá cambios, y es que se prevé la extinción a más tardar el 1 de septiembre de 2025 de la Sala Regional Especializada, y no hay precisión de quiénes harán las funciones de este órgano. De esta sala han salido sanciones sobre violencia política de género y también electorales.
Gracias, Andrea. Y ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, con esta manifestación que se está realizando ahí en torno a la promulgación de la reforma judicial. Desde la Suprema Corte te escuchamos.
Gracias, Goyo. Buenas tardes. Cientos de manifestantes de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron aquí en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual, después de haber parado actividades durante 2 semanas, de nueva cuenta, este martes estará sesionando. Pero los detalles, Goyo, más adelante.
Bien, pues ahí te vemos y te escuchamos desde la Suprema Corte, Juan Antonio. Y ahora nuestra compañera Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Pues nada, que le dispararon a un helicóptero de la Marina. Cuéntanos, Michelle.
Gregorio, te saludo con mucho gusto desde Sonora. Te informo que el día de ayer en el municipio de Sarik fueron detenidos 6 sujetos por dispararle a un helicóptero de la Secretaría de la Marina. 5 de estos sujetos que ya fueron detenidos son menores de edad. de entre 16 y 17 años. Se suman a los ya cerca de 15 detenidos en menos de un mes en nuestra entidad en diferentes operativos contra el crimen organizado. Te tengo todos los detalles de estos niños sicarios más adelante.
Te esperamos, por supuesto, con tu reporte, Michelle Rivera, desde Sonora. Vamos ahora al estado de Michoacán, pues la situación también relacionada con la inseguridad, con estas extorsiones y cobro de piso a los limoneros y con el asesinato de un importante productor distribuidor de limón. Marcos Morales, adelante.
Hola, ¿qué tal, Gregorio? Un gusto poder saludarte en esta ocasión para informarte que el día de ayer en Buenavista, Tomatlán, pararon labores los empaques de limón a manera de protesta y en solidaridad por el homicidio de un empresario limonero en la región. Continúan los operativos y las mesas de trabajo, con la esperanza de que el día de mañana se pudiera retomar la actividad citrícola en Michoacán. En breve los detalles.
Te esperamos, gracias Marcos, desde Michoacán, en el estado de Nuevo León, pues también la situación de violencia e inseguridad que ha ido escalando, el hallazgo de dos mujeres sin vida, Raimundo Elizalde.
Muy buenas tardes, Gregorio, te saludo con mucho gusto a informarte lo que ocurre en las últimas horas. Durante la mañana de este martes se encontraron los cuerpos mutilados y sin vida de dos jóvenes mujeres, esto en el anillo periférico a la altura de la carretera Cadereyta Allende. Aparentemente las víctimas fueron privadas de la libertad días atrás. Los detalles los tendrás más adelante.
Te esperamos, Ray, con esta información. Juan Antonio Jiménez sigue las investigaciones sobre el presunto autor de este asesinato de un mando policíaco en la Ciudad de México. Te escuchamos, Juan Antonio.
La Fiscalía Capitalina continúa integrando la carpeta de investigación en contra del sujeto que participó en el homicidio del jefe policíaco en Topilejo, David Hernández, luego de una agresión que se registrara en la alcaldía de Tlalpan. Por estos hechos también hay dos mujeres que se encuentran siendo investigadas. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Muchísimas gracias. Vamos ahora contigo, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Bueno, pues el caso, ¿no?, de este proceso de desafuero. Adelante, Daisy.
Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Congreso de Tamaulipas inició el proceso de desafuero contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas. Recordemos que él enfrenta, pues, denuncias por acoso sexual, por lo que la comisión instructora ya dio el primer paso para desaforarlo. El avance de la información.
Gracias, Daisy. Te esperamos con esta información desde Tamaulipas. Esto y mucho más en un instante. Tendremos más información. Seguimos recorriendo la República Mexicana y otros países en esta jornada de martes 17 de septiembre.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Gregorio Martínez, aquí en el espacio de López Dóriga, tiene toda la información que usted necesita de México y el mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, estamos de regreso. Seguimos informándole a usted en esta tarde, martes 17 de septiembre. Vamos con Leopoldo Espejel, que tenemos este dato. Concluyen las labores de recuperación de los cuerpos de las personas que quedaran sepultadas allá en el municipio de Naucalpan, esta tragedia que se presenta en el centro de nuestro país. Adelante, Polo, te saludo. Buenas tardes.
Gregorio, este martes concluyeron las labores de rescate de 6 cuerpos de integrantes de una familia que quedaron sepultados bajo toneladas de tierra y de piedra luego de deslavarse un cerro en la zona alta de la colonia La Raquelito, aquí en el municipio de Naucalpan. Lamentablemente, suman en los últimos 3 días 15 personas fallecidas por deslaves de cerros en la entidad mexiquense, incluido el caso del Cerro La Peña en Xilotzingo.
¡Qué barbaridad! Pues esta tragedia, imagínense nada más el deslave que ocasiona pérdidas humanas en Naucalpan. Gracias, Polo. Y vamos ahora con Laura Cardoso. Las lluvias torrenciales que se han presentado las últimas horas en la capital de nuestro país y sus alrededores. La alcaldía de Tlalpan, sin duda, la zona más afectada. Adelante, Laura.
Joaquín, las fuertes lluvias registradas ayer hicieron que se activaran las alertas púrpura, roja, naranja y amarilla en la Ciudad de México. La alcaldía más afectada fue Tlalpan, donde se inundó el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital Dr. Gea González. En el recuento de daños hecho por esta alcaldía, esta mañana hay una lista de 52 inundaciones, caída de árboles y casas dañadas por las lluvias. Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional ya alerta sobre fuertes lluvias en la Ciudad de México.
Bien, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Y vamos ahora contigo, Enrique Hernández. Más información, una ampliación de esta información relacionada con las condiciones climatológicas. ¿Seguirán las lluvias, Enrique?
Gregorio, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 2 sobre el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, será la principal causa de generación de vientos fuertes con posibles tolvaneras, descenso de temperaturas, así como lluvias aisladas, principalmente esto en Baja California, Sonora y Chihuahua. Para la Ciudad de México y Estado de México, se esperan lluvias, chubascos puntuales con la posibilidad de tormenta eléctrica. Los detalles más adelante.
Bien, muchísimas gracias, Enrique. Vamos ahora con Javier Navarro. Este aparatoso accidente, choque múltiple que deja lesionados y además complicaciones muy importantes en el circuito interior. Adelante, Javier.
Sí, Gregorio, un saldo de al menos 20 personas heridas, 6 de ellas trasladadas a diferentes hospitales, es el resultado del choque ocurrido esta mañana en carriles laterales del circuito interior a la altura de la avenida Alzate, donde un tráiler se pasó el alto y golpeó un camión de pasajeros que se fue a impactar contra un poste y un automóvil particular.
Muchísimas gracias. Y ahora contigo, Rocío Galván, pues este caso indignante allá en Tijuana, Baja California, una denuncia de abuso sexual infantil. Adelante, Rocío.
Hola, Gregorio, te saludo con gusto. Te informo que la Fiscalía General del Estado reconoció que está investigando la situación en un kinder de Mexicali, donde una madre de familia denunció el abuso sexual contra su hija de 5 años. También se dio a conocer que hay otra escuela en investigación y los detalles te los cuento más adelante.
Por supuesto, Rocío, te esperamos con este caso, como le digo, indignante. Ojalá que encuentren a los responsables, que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas que abusaron presuntamente de manera sexual de los pequeños. Y ahora con Ángel Ricaldi, porque están otorgando el apoyo para nuestros atletas. Adelante, Ángel, Fórmula Deportes.
¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes, así es, un gusto saludarte desde Palacio Nacional, donde esta mañana el Ejecutivo, junto con la todavía directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, hicieron la entrega de los estímulos económicos para los atletas mexicanos paralímpicos y olímpicos destacados en las pasadas justas de París. Más adelante tendremos todos los detalles.
Gracias, por supuesto que sí, y con esto y mucho más vamos a regresar en un momento con más información, pero antes en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Goyo. La Asamblea Nacional Francesa admite a trámite la destitución de Macron promovida por la izquierda. Autoridades en Bolivia despliegan medidas para controlar las movilizaciones convocadas por el expresidente Evo Morales contra el gobierno de Luis Arce. Un niño de 12 años acuchilló a 6 compañeros en una escuela, esto en Lisboa, en Portugal. Una niña de esa misma edad está herida de gravedad. Y este caso, Goyo, el rapero Sean Diddy Combs es imputado por crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas. Él es considerado, Goyo, un depredador sexual y tiene antecedentes criminales. Ustedes lo recordarán como sujetos como este productor de Hollywood, Harvey Weinstein o Jeffrey Epstein. Fíjate nada más, hasta como que apellidos parecidos, Goyo. Ahora cae Sean Diddy Combs y ya veremos qué es lo que viene con este caso.
Pues que se castigue de manera ejemplar, Laurita, sobre todo tratándose de alguien que tiene pues esa gran visibilidad y tantos seguidores, ¿te parece?
Totalmente, ¿no? Y un gran productor que ha hecho a estrellas como Usher, como Mariah Carey, que en algún momento anduvo con Jennifer López, pero este criminal, en verdad, poco a poco iremos sabiendo y se va a dar a conocer toda la forma en la que operaba este tipo, que ya está arrestado allá en Nueva York.
Pues que pague lo que corresponda, qué barbaridad, pues alguien que tenía la fama, que tenía el éxito y que pues desgració la vida de los demás, y porque hay que decirlo así, y que lógicamente pues su propia vida ahora ha tomado un rumbo distinto, Laurita, pero lo platicamos más adelante.
Así es, querido Goyo.
Esa es la información internacional más relevante también, y le platico las cotizaciones en este martes 17 de septiembre. El dólar interbancario se vende esta tarde en 19 pesos con 30 centavos. Dólar en casas de cambio está en 19 pesos con 52 centavos. El dólar en los bancos, 19 pesos con 78 centavos. El euro en México se vende hoy en 21 pesos con 42 centavos. Mucha información que hemos preparado para ustedes en esta jornada de martes.
Este más, mucho más. Hoy aquí con López Origa, hoy con Gregorio Martínez. siga a Gregorio en sus redes, así como a López Origa, y aquí en Grupo Fórmula Lo Sabe, abrimos la conversación con usted. Hay anuncios.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hoy con la música de Bruno Mars aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga. Vámonos con la información hasta el estado de Michoacán. Lo que ha venido sucediendo, ya le platicábamos a usted desde hace algunas semanas, el paro que hubo en algunas empresas productoras y distribuidoras de limón, porque pues les están pidiendo piso. Bueno, siempre les han pedido, nomás que ahora les piden más. Y entonces esto frenó la actividad de los productores y distribuidores de limón. Y no solo eso, que acabaron con la vida también hace algunos días de un importante productor de limón en la zona de Buenavista. Tú tienes más información y lo que ha sucedido ya en las últimas horas con este tema. Marcos Morales, Fórmula Michoacán, te saludamos. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gregorio? Buenas tardes. En esta ocasión para informarte que el homicidio del empresario limonero José Luis Tito Aguiñaga, ocurrido el pasado jueves, desencadenó un paro en Paques de Limón, municipio de Buenavista, Tomatlán. Los empresarios y agricultores decidieron suspender actividades el pasado lunes, en solidaridad con la familia de la víctima, en rechazo a la inseguridad y a la extorsión generada por los cárteles. Tito Aguiñaga había sido víctima de extorsión y había realizado incluso un pago para evitar problemas, pero aún así fue asesinado. Un día antes de su muerte, pistoleros habían acudido a su empaque limonero, amenazando a sus trabajadores. A pesar del despliegue operativo del gobierno en la región para combatir la extorsión, los casos de violencia continúan registrándose. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció que el panorama no es alentador debido a la falta de denuncias y la complejidad de las investigaciones. A todo esto, continuó un operativo de los tres niveles de gobierno desplegado en la zona, con la intención de que probablemente mañana miércoles se retome la actividad limonera en Buenavista. Gregorio, es la información desde Michoacán.
Gracias, muchas gracias a nuestro compañero Marcos Morales allá en Michoacán. Y para ampliar esta problemática que se vive en el estado de Michoacán, sin lugar a dudas, pues una de las zonas más golpeadas por la violencia, por la inseguridad, le agradecemos a Guadalupe Mora, fundador de grupos de autodefensas en Michoacán, hermano de Hipólito Mora, que fue asesinado en Buenavista, Michoacán, en junio de 2023. ¿Qué tal, Guadalupe? Le saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo. A tus órdenes.
Gracias por atender nuestro llamado, pues para comentar con usted que conoce bien sobre esta problemática de inseguridad que se vive en su estado allá en Michoacán, que se ha venido agravando con esta situación que ha golpeado fuerte un sector productivo y que evidentemente pues esto repercute, ¿no?, en la producción y en la distribución de un producto básico, valga la redundancia, que es el limón, con su consecuente incremento en los precios. Pero más allá de esto, en este momento lo que urge es que se resuelva la problemática que se vive allá en Michoacán, Hipólito. Perdóneme, Guadalupe.
Así es, pues ya todos ustedes saben, el jueves pasado, el crimen organizado del cártel de los Viagras mataron a un empacador de aquí de Buenavista por no pagarle la cuota, creo que no se la quiso pagar ya, y el resultado fue que lo mataron. Y hubo un paro, eso fue el jueves, al día siguiente, el viernes, aquí en Buenavista, no se cortó limón, ningún empacador lo recibió. En Apatzingán creo que sí, pero ayer lunes no se recibió ni en Apatzingán, ni aquí tampoco. Mañana, miércoles, no sabemos si ahora sí vayan a cortar pues el limón. No se sabe todavía.
¿Usted ha estado en contacto con los empresarios del ramo, con los productores y distribuidores de limón allá en esta región, en el estado de Michoacán? ¿Qué le dicen de todo esto, Guadalupe?
Sí, yo estoy en contacto nada más con los de aquí, de mi municipio, de Buenavista.
De Buenavista.
Y pues sí, están pues muy molestos, ya tienen miedo dejar de pagar las cuotas por lo que pasó pues el jueves, que también a ellos pueden matar, y pues sí, tienen mucho, mucho temor. Lo malo que el gobierno del estado y el federal, pues no, así andan dando rondines por ahí, pero no han logrado detener a los principales responsables de lo que está pasando aquí en la extorsión del limón, como es Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, y el Votos. Ellos dos son los que están cobrando la cuota de limón aquí en Buenavista, y creo que también en Apatzingán.
Ahora, ¿tiene usted conocimiento de a cuánto ascienden estas cuotas? Lo que entendemos es que esto ha sido una práctica de siempre y que ahora le incrementaron la cuota.
Mire, en la Patzingán creo que sí, ya le aumentaron un peso más, pero aquí en Buenavista todavía está igual. Son 2 pesos. Un peso lo paga el productor y otro peso lo paga el empacador. Aquí en el municipio de Buenavista son más o menos 32,000 hectáreas de limón, que es lo que se está cortando cada que hay corte. Imagínense nomás en 32,000 hectáreas todo el dineral que se están llevando de limón, de aquí nomás de Buenavista, sin contar a Patzingán.
Ahora, está hablando usted de 1 o 2 pesos por kilo.
Así es. Pero como le digo, uno lo paga el productor y el otro peso lo paga el empacador. Son 2 pesos por kilo lo que se llevan.
Ahora bien, menciona usted que el gobierno del estado, gobierno federal, pues que no se ha reflejado el apoyo. Por ahí te estábamos repasando que está documentada una declaración del presidente López Obrador de hace algunas semanas, señalando que ya iba a intervenir el ejército mexicano y la Guardia Nacional, la policía estatal también, para dar protección a los productores de limón. ¿Esto no se ha reflejado, considera usted?
No, como le digo, sí andan por ahí, por los callejones, haciendo operativos. Pero si no detienen a los principales, a los que le mencioné ahorita, nunca va a parar la extorsión, porque a pesar de tanto operativo, las extorsiones están todavía, se está cobrando todavía la cuota al crimen organizado. Hace unos días, unas semanas antes que inició un paro, me tocó escuchar una entrevista que dijo el gobernador de aquí, Alfredo Ramírez Bedoya, que el paro limonero era por el precio de limón, que estaba muy bajo. Eso fue una mentira y ahí está la prueba, que ya mataron a este empacador. No es el paro, no es por el precio de limón, es por la cuota. Allí echó, como siempre, diciendo mentiras el gobernador.
Ustedes, como grupo de autodefensas, ¿qué postura tienen o cómo de alguna manera pues contribuyen a tratar de resolver esta problemática, Guadalupe?
Mire, aquí en La Ruana ya no hay autodefensas. Todo eso se acabó.
Yo sé.
Eso fue en el 2013 cuando mi hermano convocó el pueblo. Pero ahorita aquí ya no hay autodefensas. No sé qué diga la gente, pero sí están muy molestos. Necesitamos que el gobierno del estado y federal ya hagan algo por resolver este problema. No pueden acabar con este problema. Sí pueden, pero a lo mejor no quieren, porque ellos saben dónde están los líderes que acabo de mencionar. Nicolás Sierra Santana aquí se la pasa en todo el municipio de Buenavista, menos en La Ruana, aquí no entra. Pero los demás pueblos, ahí anda. ¿Usted cree que ahí no sepan que ahí anda? No lo quieren detener.
Déjeme regresar al tema de la producción y distribución de limón. Entonces, la situación al día de hoy nos está cortando limón solamente en Buenavista o en todo el estado de Michoacán.
Bueno, el limón no es en todo el estado, es nomás aquí Tierra Caliente. Y aquí en el municipio de Buenavista, hoy tampoco se cortó. Creo que en Apatzingán tampoco. En Apatzingán creo nada más sobrepedido, pero no totalmente como ha sido siempre. No sabemos aún si mañana ya van a cortar o no. No se sabe todavía.
¿Qué esperaría usted de todo esto cuando faltan 2 semanas para el cambio de gobierno en nuestro país? ¿Qué esperaría Guadalupe Mora, fundador de grupos de autodefensas allá en el estado de Michoacán? ¿Qué esperaría para que se mejore la situación en general en la zona conocida como Tierra Caliente, en el estado de Michoacán particularmente, en donde hoy pues esta problemática se suma a la ya de por sí deteriorada situación de seguridad?
Te voy a corregir en algo que dijiste. Yo no fui el fundador de las autodefensas, fue mi hermano y Paul.
Fue su hermano.
Sí. Pues ojalá y esperemos, como le digo, que sí haga pues ya el gobierno y haga su trabajo como debe de ser, porque si continuamos así como estamos, pues yo no sé hasta dónde vayamos a llegar. No sé, puede que al último vuelvan los autodefensas y ellos no hacen su trabajo, pero no está descartado volver a tomar las armas otra vez. ojalá que el gobierno haga su trabajo, porque nosotros ya no queremos tomar las armas. No queremos. Por eso ojalá el gobierno sí haga ya su trabajo como debe de ser, porque sí está muy mal la situación. No nomás cobran cuota, no nomás de limón, de toda la canasta básica, de las tortillas, del pollo, de la carne, a los ganaderos también. Es mucho dinero lo que se están llevando el crimen organizado y el gobierno que no hace absolutamente nada.
Guadalupe, pues algo más que agregar sobre este tema que hemos platicado el día de hoy.
Pues lo que he venido diciendo siempre, que el gobernador de aquí, Alfredo Ramírez Bedoya, ya se ponga las pilas y se ponga a trabajar, que trabaje como debe de ser y nos dé protección a todos los michoacanos, no a los delincuentes.
Le agradezco mucho esta oportunidad. Gusto en saludarlo, Guadalupe Mora.
Igualmente, gracias.
Gracias, que esté usted muy bien. Guadalupe Mora, desde el estado de Michoacán, ya lo escuchó usted, hermano de Hipólito Mora, el fundador de los grupos de autodefensa allá en Michoacán, la difícil situación que se vive en aquella entidad. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos con más información. Vamos a recuperar aquí esta declaración que hace el expresidente de México, Ernesto Zedillo, en torno a la promulgación de la reforma al Poder Judicial. Platicó esta mañana con nuestro compañero Ciro Gómez Leiva y hubo reacciones sobre esto por parte del presidente López Obrador, por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Pero primero, mensajes que dice aquí en Grupo Fórmula, donde tenemos toda la información que usted necesita hoy con Gregorio Martínez.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Y aquí estamos de regreso, por supuesto, con la más completa información en este espacio de Joaquín López Dóriga a través de Grupo Fórmula. Vamos a recuperar esta conversación, un fragmento de esta entrevista por la mañana con Ciro Gómez Leiva. Es el expresidente de México, Ernesto Zedillo, quien habló acerca de la recientemente promulgada reforma al Poder Judicial. El expresidente Zedillo denunció que con la reforma judicial los poderes ejecutivo y legislativo han caído en las manos de un solo partido que puede determinar y nombrar a quienes hagan justicia en una aparente, dijo, democracia, de que los ciudadanos se elegirían a jueces, magistrados y ministros, pero con una falta de poder judicial independiente. Y además alertó de un grave riesgo, decía esta mañana el expresidente Ernesto Zedillo, un gran riesgo de enfilar a México hacia una tiranía destruyendo la democracia. Recuperamos aquí parte de esta conversación por la mañana con Ciro Gómez Leiva y el expresidente Zedillo.
Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente, ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quiénes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar no se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país.
Sí.
Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama en términos simples tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso digo, afirmo con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía.
Ahí la declaración esta mañana, la entrevista aquí en Grupo Fórmula, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, en el programa de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Y mencionarle a usted que pues esta declaración pues va de la mano con la postura que fijó el propio expresidente Zedillo durante este fin de semana en un evento que todos escuchábamos ahí, que hacía ya referencia precisamente a la promulgación de esta reforma al Poder Judicial. En fin, de pocas veces que el expresidente Zedillo hace algún pronunciamiento sobre temas relacionados con política. Hay reacciones. En un momento iremos también a escuchar lo que dijo esta mañana ya el presidente López Obrador, lo que dijo hace un momento la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pero déjeme ir en este momento con nuestra compañera Andrea Meraz. ¿Por qué? Porque hay implicaciones inmediatas una vez promulgada esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué sucede? Sucedería entonces en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente con una sala especializada? Adelante, Andrea, te saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gregorio. Pues sí, esta reforma judicial recién aprobada prevé desaparecer, más bien ya la desaparece, la sala regional especializada. En este dictamen indica que los tres magistrados que la conforman no serán elegidos como los demás jueces, porque ya se contempla la extinción a más tardar del 1 de septiembre de 2025. Las tres magistraturas no se renuevan en esta elección extraordinaria del próximo año, y esto también indica que solamente habría 5 o 6 salas ya conformadas por el Tribunal Electoral: la Sala Jalapa, Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Monterrey y la Sala Superior. Recordemos que la Sala Superior es la última instancia jurisdiccional en materia electoral, que se mantiene igual, con la diferencia de que los magistrados pues sí serán electos a través del voto popular cada 8 años, pero los que están en este momento quedarían hasta 2027. Lo que sí es que esta reforma no indica o no es clara sobre quiénes va o qué sala determinaría las multas económicas que impone en estos momentos la sala especializada, o que de alguna manera es la primera en resolver los asuntos en materia de violencia política de género. Actualmente es la que decide los montos de estas sanciones, analiza a fondo procedimientos especiales sancionadores, como digamos algún pronunciamiento que esté fuera de la normativa electoral. Un caso, por ejemplo, son las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la primera instancia en resolver si violan o no la normativa electoral, y después se van a sala superior. O en el caso de violencia política de género, recordemos que también la sala especializada fue la que determinó que Laida Sansores sí ejerció este tipo de violencia en contra de diputadas del PRI durante este año, y también se le instruyó inscribirse en el catálogo de sujetos sancionados. Esto es parte de lo que hace la sala especializada, y que no se estaría dando respuesta de quién haría o quién tendría estas atribuciones. Esto es parte de las implicaciones que deja la reforma judicial en materia electoral, Gregorio.
Qué barbaridad, Fico. Como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues cuántas instancias, ¿no, Andrea? del Poder Judicial van a estar bajo esta misma condición, bajo esta misma circunstancia, al menos en el corto o mediano plazo. Es decir, ¿quién se va a encargar? ¿Ahora qué sigue? Si desaparecen áreas, ¿quién va a asumir estas funciones? Y en virtud de ello, pues la consecuencia que esto tendría, pues para destrabar tantos y tantos trámites que existen ahí, tantos expedientes que se atienden en los diferentes en las diferentes instancias del Poder Judicial Federal.
Así es, y que sobre todo también implica saber qué montos de sanciones, si sé que son, digamos, violentadores de género, que ha sido un tema en materia electoral en este último proceso electoral, o bien, pues, cómo, digamos, se van a resolver todos estos asuntos de la injerencia de los funcionarios en elecciones, o también, digamos, si se vulnera el interés superior de la niñez en promocionales. ¿Quién más va a resolver sobre todo estos temas? Si bien está la Sala Superior, pues es la última instancia en resolver estos asuntos. Primero van a la Sala Regional Especializada, que hasta el momento pues no se sabe quién va a asumir estas funciones, Gregorio.
Pues se quedó sin dientes, como bien lo decías, Andrea.
Así es. Veremos qué es lo que pasa, si cómo se va a las magistraturas pues a resolver este tema, si a lo mejor hacen un reglamento interno o ver, digamos, a la consecuencia real. Yo creo que en próximas semanas la estaríamos viendo u observando.
Lo seguiremos muy de cerca. Gracias, Andrea Meraz. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Buena tarde.
Muchas gracias, y ahora le agradecemos mucho al abogado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos atienda. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, abogado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gregorio. También un gusto saludarte a ti y a tu audiencia de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escuchaba usted, ya comienzan a observarse, ¿no?, implicaciones inmediatas tras la promulgación de esta reforma al Poder Judicial. Y a ver, una primera consideración, ¿se violó o no se violó la ley? Vamos, ¿el presidente de la República incurrió en un desacato, en alguna violación a la ley, licenciado, al momento de promulgar esta reforma al Poder Judicial? Y lo hizo el pasado 15 de septiembre junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuando había de por medio un recurso legal que interpuso, sabemos, un tribunal con residencia en el estado de Colima.
Es correcto, Gregorio. En mi opinión, el presidente de la República sí incurrió en desacato porque debió acatar esa suspensión provisional que confirió ahí un tribunal colegiado en el estado de Colima. Se puede compartir o no el criterio de los jueces de amparo, pero de ninguna manera se debe de asumir una actitud como es la del presidente López Obrador o inclusive también de diputados, senadores, oficialistas, porque también en su momento se llegaron suspensiones provisionales y definitivas para que no votaran, ni discutieran ni votaran toda esta reforma constitucional, ni que se enviara a los congresos locales, ni que los congresos locales pudieran tampoco discutir ni votar, bueno, ni discutieron. Y al final, para que el presidente de la República, de una forma muy expresa, simplemente no ordenara su publicación, pero sin embargo lo hizo. Y esto es parte de los muchos cuestionamientos que tiene esta reforma constitucional al Poder Judicial, que en su momento ya se están previendo que se van a llevar a cabo varias impugnaciones, pero de que esto es algo que tendrá que pronunciarse en algún momento la Suprema Corte, lo va a tener que hacer, porque es inadmisible que viviendo en un estado constitucional, democrático y de derecho, simplemente bajo el criterio unipersonal de parte del presidente de la República y de legisladores del oficialismo, simplemente digan voy a cumplir para nada esas suspensiones, lo cual es profundamente preocupante que se lleve este tipo de descalificaciones hacia el Poder Judicial.
Abogado, esta mañana lo que decía el presidente López Obrador, bueno, él defendía la promulgación de esta reforma al Poder Judicial y decía, no hay fundamento legal para detenerla. ¿Cuál es su valoración al respecto? Si en este orden de ideas que usted menciona que no estaría incurriendo en un desacato y que se vendrían impugnaciones ya una vez promulgada esta reforma al Poder Judicial, pero ya con esta postura que fijó esta mañana el presidente López Obrador diciendo no hay fundamento legal para detenerla. A ver, es la palabra del presidente en turno versus lo que correspondería, ¿no?, por ley.
Es natural que dentro de un asunto hay al menos dos partes o puede haber más partes y que siempre alguna resolución de parte de un juez no le guste hacia la persona que está resintiendo una afectación en virtud de esa resolución del juez. Eso es natural, eso es normal. pero para eso existen recursos, existen formas de impugnar, y eso es lo que debió haber hecho el oficialismo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y el propio presidente a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, impugnar, porque eso es lo correcto, seguir un camino jurídico y no solamente decir, yo considero que no tiene facultades. A ver, ¿en dónde dice que no tiene facultades? Hay que revisar finalmente las facultades que tienen los jueces de amparo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que puede ser, insisto, cuestionable o no el criterio, pero una cosa es no compartir el criterio y otra cosa es simplemente decir, para mí no tiene fundamento, para mí es totalmente improcedente, porque entonces estamos dejando la responsabilidad de cumplir la ley al presidente de la República o quien sea, en dado caso, el titular del Poder Ejecutivo, así como a los diputados y senadores de la mayoría oficialista. Y eso es lo que me parece muy preocupante, porque solamente a criterio de ellos van a determinar qué sí y qué no cumplen, siguiendo ese aforismo del presidente de que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley.
Ahora, preguntarle también, aprovechando esta oportunidad, al abogado constitucionalista Francisco Burgoa, haber dicho lo anterior, ¿qué procedería, vamos, independientemente de que se interpongan algunos recursos, incurrir en un desacato? Pues yo entendería que esto tendría también una sanción, ¿no? Puede ser merecedor de alguna sanción que también está contemplada en la ley. Estamos hablando de un desacato, pues de tal magnitud como este de la promulgación de una reforma que cambia por completo el sistema judicial de nuestro país.
El gran problema que tenemos en este momento, Gregorio, y lo que ha sido durante el sexenio, es que tienen el poder y ese poder hace que se sientan totalmente impunes. Porque esto que estamos viviendo de que no se acate esas resoluciones de los jueces de amparo vía suspensiones provisionales o definitivas, simplemente veamos qué ha ocurrido durante el sexenio, en donde la Corte ha dictado sentencias para que el Senado nombre a comisionados del INAI y los han ignorado. Y la Corte le ha pedido al presidente que regrese el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de Seguridad de Protección y Seguridad Ciudadana, y que ha hecho finalmente el presidente seguir manteniendo a la Guardia Nacional. A lo que voy con esos ejemplos, que son muchos más, es que hay un desprecio del presidente de la República y del oficialismo hacia cumplir con las resoluciones judiciales. ¿Qué es lo que tendría que suceder si viviéramos, insisto, en un estado de derecho, en un estado en donde se respeten las instituciones, que se siga el procedimiento que establece la ley de amparo para denunciar esa violación a la suspensión, que hubiera una valoración dentro del Poder Judicial para saber si se admite que se haya violado esa suspensión o no, y si no, que se dé parte al Ministerio Público para que en dado caso llegue este asunto ante la Cámara de Diputados para que se pudiera llevar a cabo un juicio de declaración de procedencia, uh-huh, lo que coloquialmente conocemos como un desafuero. Pero eso no va a ocurrir. Los diputados no se van a autodesaforar ni van a desaforar a los senadores, ni mucho menos el presidente, aunque el presidente a partir del 1 de diciembre ya no tiene ninguna inmunidad procesal. Pero también siguiendo con lo que dice el artículo 107 constitucional, pudiera ser el caso de llegar en un momento en el que los legisladores que no cumplieron con esta resolución pudieran ser destituidos de su cargo. Pero en los hechos se ve muy complicado que se cumpla con lo que jurídicamente se establece en nuestro marco legal y constitucional, Gregorio.
Abogado, pues le agradecemos mucho que nos explique exactamente qué está sucediendo en términos, creo, pues mucho más aterrizados, mucho más entendibles para todos nosotros. Y estaremos en comunicación porque pues esto no se acaba hasta que se acaba. Viene el cambio de gobierno, que también esto podría traer ahí alguna implicación específica, ¿no?
Así es, Gregorio. Hay muchos temas y esto va a haber mucho de qué hablar. Ya lo comentaba Andrea Meras. Eso es solamente uno de los muchos puntos en donde no se tiene la claridad de cómo se va a instrumentar la reforma constitucional.
Le mando un cordial saludo. Gracias, abogado.
Y otro para ti, Gregorio.
Gracias, que esté muy bien. El abogado es Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, explicándonos, creo, en términos mucho, muy prácticos y entendibles lo que está sucediendo. Vamos a los anuncios y enseguida volvemos con todo lo que está ocurriendo en el estado de Sinaloa, porque siguen apareciendo personas sin vida, siguen los enfrentamientos, la gente tiene temor de recuperar sus actividades productivas, abren las escuelas, pero los niños no van a clases, en fin, la situación que prevalece en estos momentos allá en el estado de Sinaloa. Con esto y mucho más regresamos.
Hay mucha más información que tiene para usted Gregorio Martínez aquí en el espacio de López Origa en Grupo Fórmula. Hay anuncios. Sí.
Y aquí estamos de regreso con todos ustedes. Pues es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Buenas tardes.
Hola, querido Gregorio, aquí estamos en recuperación, pero bien, ahí vamos, ya mejor estos días. Muchas gracias, sí.
A echarle todas las ganas y que te vaya muy bien, aquí está. Y bueno, con todo y ahí gracias. Un poco ahí con los malestares ahí de la gripe que te escuchamos, puedes estar con nosotros. Gracias. Te agradecemos ahora de manera especial que estés con nosotros en este martes.
Gracias, Gregorio, muchas gracias. Gracias a ti, al auditorio, especialmente allá desde esa maravillosa tierra de Monterrey, donde estás, Gregorio. Muchas gracias.
Con muchísimo gusto. Pues la importancia de ser humildes, doctor.
Sí, Gregorio. La semana pasada en el programa hablábamos de un tema que me parece que es esencial en el momento actual, que es la crisis que tenemos de liderazgos en el mundo. Decíamos que así como otros síntomas como la amabilidad, que la habíamos visto también en algún momento, la falta de liderazgo es un síntoma de la falta de salud social. Uno de los síntomas, así como las personas tenemos síntomas que nos hacen pensar, como uno que puede estar agripado, tener fiebre, y hay una serie de síntomas que salen en los análisis médicos, también las sociedades tienen síntomas que hacen ver qué tan sana es esa sociedad o qué tanto esa sociedad ha entrado en ciertos periodos o ciertas alarmas. Uno de esos síntomas, me parece, es el liderazgo. Y decíamos la semana pasada que el liderazgo auténtico, para que en la sociedad haya líderes, líderes de todo tipo, no solamente en el orden político, también en el privado, las propias familias, la cultura requiere de liderazgos también. Para que exista, se requieren de dos grandes virtudes. Una, y a eso dedicamos el programa de la semana pasada, es la virtud de la magnanimidad. Ahora, quiero dedicar a la segunda virtud este programa, que es la virtud de la humildad, precisamente, Gregorio. Esa importancia, esa necesidad de que seamos humildes. La humildad es una virtud que, si bien muchas personas la utilizan, la comentamos, es una virtud de la que poca claridad hay. Muchas veces, cuando pensamos en la idea de humildad, pensamos en personas que de alguna manera están en una condición menor, como si fueran menos que los demás, cuando en realidad la verdadera humildad es un síntoma de grandeza de la persona. Se dice desde época antigua que humildad es verdad. Una persona humilde es la que se conoce a sí misma. Es una persona que, conociéndose a sí misma, es consciente de sus límites, así como de sus propias virtudes. Es una persona que tiene una sana autoestima. Y qué importante es hoy, Gregorio, en un mundo como el actual, que está en crisis la humildad, regresar al tema de la humildad. Nos preguntaríamos por qué estamos hoy en una crisis tan profunda de humildad, entre otras cosas, porque el yo que mostramos normalmente en las redes sociales, ese yo que ha emergido tanto en este mundo, es un yo que muchas veces empieza a desapegarse de mi yo auténtico. Y esta es una característica muy propia de aquellos que estamos, o que toda la sociedad actual, estamos sujetos a las redes sociales. Por eso, hoy regresar al tema de la humildad se vuelve, yo diría, Gregorio, algo importante, retomar este tema. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de las figuras del poder, desde la antigüedad se veía tan importante este tema de la humildad que se veía la necesidad que a los grandes líderes se les ayudara a que no perdieran esta virtud. Se cuenta, por ejemplo, que en la Roma del Imperio, en el Imperio Romano, cuando llegaban aquellos emperadores de las campañas extraordinarias de haber conquistado quizás las Galias o de haber conquistado Germania, y llegaba el emperador a Roma y empezaba a desfilar en esas calles anchas donde les llovían laureles, todo tipo de gloria y de loas. Se construían para eso los arcos del triunfo, para que por ahí pasaran los emperadores. Al mismo tiempo tenían que llevar a alguien en ese carro en el que iban, se les llamaba vigas, era un carro en el que iban parados con dos caballos, a un esclavo que iba con una varita, y esto por disposición legal, diciéndole al oído, memento mori, que quiere decir, acuérdate que eres mortal, acuérdate que eres mortal. Que no pienses que el poder, que la circunstancia, estén ahí, porque lo que hacen cuando pierdes tu humildad es separarte de la realidad. Empezar a vivir en un mundo paralelo que lo que termina haciendo es dañar a la persona. Y hoy realmente tenemos una gran crisis de humildad. Dice por ahí un dicho, Gregorio, que la verdadera humildad es el respeto inteligente por uno mismo, que nos impide pensar demasiado bien o demasiado mal de nosotros mismos. Tampoco hay que pensar que la humildad es tirarse al suelo, que la humildad es una supuesta idea de que somos menos. Al contrario, lo que nos da la humildad es una profunda autoestima, eleva nuestra autoestima. Está claro, inclusive en muchos estudios psicológicos, que mientras más autoestima tenemos, más humildes somos. Y contrario, las personas que tienen más baja autoestima suelen ser más arrogantes. Por eso es curioso cómo las personas que tienden a ser humildes se vuelven mucho más seguras de sí mismas y tienen mayor autoestima. Los datos de la caída de la autoestima, en ese sentido, y por ello la falta de humildad, son impresionantes. Por ejemplo, Gregorio, en jóvenes, adolescentes, niños de 7 a 17 años de edad a nivel global, se ve que uno de cada tres tiene baja autoestima. Es una estadística impresionante. Y las jovencitas, más o menos de esa edad y hasta los 20 años a nivel mundial, solamente piensa que es bonita o que es bella el 3%. Esto hace que tengamos una caída muy fuerte de la autoestima y eso también disminuye nuestros síntomas o nuestras características de humildad. Por eso yo creo que hoy una de las virtudes que más tendríamos que cultivar en la sociedad, que tendríamos que impulsar, es la virtud de la humildad, bien entendida. Este volver a tocar tierra, este entender quiénes somos, este darnos cuenta de que a pesar de nuestros defectos, tenemos una enorme grandeza. La grandeza a la que estamos destinados todos los seres humanos, independientemente de nuestra condición, de nuestra edad, de nuestra circunstancia. Pero la humildad, Gregorio, la humildad que supone que la comparación que hagamos siempre sea con nosotros mismos, nunca con los demás ni con la realidad exterior. Una gran crisis de humildad es una gran crisis también de autoestima, y en ese momento nos encontramos, Gregorio, en el mundo, y creo que es una buena reflexión para el día de hoy, para el auditorio.
Sin lugar a dudas, querido José Antonio, pues primeramente no perder el piso, nunca perder la humildad. Por más exitosos que podamos ser, que tener algunas oportunidades, siempre tener presente que, pues si ese éxito se traduce, ¿no?, en poder ayudar a los demás, de poderlo compartir con las personas que nos rodean, qué mejor oportunidad para demostrar que hay humildad ante todo. ¿Cómo ves?
Sin duda, Gregorio, la humildad es un síntoma de grandeza interior. Al contrario de lo que podríamos pensar, ser humilde implica un acto muy importante de grandeza de la voluntad. Y mira, para entenderlo mejor, pudiéramos distinguirlo inclusive en lo que la humildad supone como una alta autoestima, como ese dominio interior, y compararlo por exclusión con lo que es ser egocéntrico, con la arrogancia. Te voy a dar tres diferencias, por ejemplo, para entender qué es una persona egocéntrica y qué es una persona con alta autoestima. Una persona egocéntrica normalmente tiene una admiración desproporcionada sobre sí mismo, sobre su aspecto físico, sus dotes, sus cualidades. Es una persona que piensa todo el tiempo en sí misma. En cambio, una persona con alta autoestima es consciente de sus virtudes como de sus defectos, y reconoce cada uno de ellos. Fíjate cómo la persona que es egocéntrica piensa todo el tiempo en sí misma. Uh-huh. En cambio, el humilde, el que tiene una autoestima, piensa de sí misma, que es diferente. Una cosa es que el centro de mi atención y mi preocupación y mi inseguridad personal estén centradas en mí, y otra es que yo piense en mí profundizando en quién soy, en mi grandeza, pero al mismo tiempo en mis defectos, aceptándolos y viendo cómo eso lo puedo usar hacia afuera. Otra diferencia, una persona egocéntrica necesita que todo el tiempo le presten atención, necesita ser el centro de todas las miradas. En cambio, alguien con alta autoestima se preocupa por sí mismo y los demás, interactúa desde la escucha a los demás y sus propias aportaciones. Una persona que es egocéntrica, narcisista, también Gregorio, no acepta críticas ni errores. Es una tercera diferencia. Suele mostrar agresividad frente a la crítica. En cambio, una persona con alta autoestima acepta sus errores y las críticas constructivas como fuentes de aprendizaje porque se sabe valorar exactamente en cómo es. Y esto quizás es una de las diferencias más importantes. Saber entender también las críticas de los demás, saberlas aceptar y construir a partir de ahí nuestra propia vida.
Pues como cada semana, querido José Antonio, nos dejas con gran aprendizaje y con una lista de temas que debemos de cuidar, de observar muy de cerca, pues para tratar de ser mejores, para llevarla bien, ¿no? Lo que nos reste de vida. Muy, muy, muy amable y muy agradecido, como siempre, por tu participación.
Gracias. Encantado, Gregorio. Muchas gracias y encantado de saludarte nuevamente. Un abrazo, Gregorio.
Fuerte abrazo. Que sigas mejor, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD, de la importancia de ser humildes. Vamos a los anuncios y enseguida volvemos. Le decía, tendremos el reporte desde Culiacán, Sinaloa, la situación que prevalece, aunque digan las autoridades que la gente ya puede salir, que ya puede ir a la escuela. La realidad es que las escuelas están vacías y sigue frenada la actividad económica. ¿Qué se dice al respecto? Desde Palacio Nacional y desde la oficina de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Con esto y mucho más, vamos a continuar.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Origa, hoy con Gregorio Martínez.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Seguimos con ustedes con mucha más información en esta tarde, martes 17 de septiembre. La Gaceta de la UNAM, que dirige Juan Pablo Becerra Costa, aquí la tenemos el día de hoy. En portada trae un reportaje muy interesante que dice: ¿qué pasaría si acabamos con los polinizadores? ¿Se imagina una vida sin cacao, sin chocolate, sin chiles, sin jitomate, frijoles, tomate, aguacate, café, papaya? En fin, un experto de la UNAM nos explica esta situación. También hablan acerca de la renovación de este convenio de colaboración con la Universidad de Texas en San Antonio. Se requiere compartir conocimiento para resolver problemas ambientales. Tenemos que comprender dónde estamos y el potencial con que se cuenta, dice otro artículo. Prevención del suicidio requiere de profesionales bien capacitados. Esencial la presencia de mujeres en el desarrollo de tecnologías para reducir la violencia de género. De gran valor la radio pública en México. Se cumplen 35 años de El Fin Justifica a los Medios. Se ha convertido en un espacio en el que se difunde información, cultura y educación. También dice otro de los artículos de esta Gaceta de la UNAM. Y conmemoración del 65 aniversario de Casa del Lago, que es el primer centro cultural extramuros de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que se la recomiendo, la Gaceta de la UNAM, que presentamos aquí cada semana. Vamos directamente a lo que está sucediendo allá en el estado de Sinaloa, porque ya llevamos más de una semana informando acerca de tiroteos, acerca de este enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia, en donde también, desde luego, se ha tenido la participación de fuerzas federales. De hecho, hay dos militares oficialmente reportados como fallecidos en estos enfrentamientos. Siguen apareciendo cuerpos y sigue el temor entre la población, que es algo que no podemos dejar de lado. El temor entre la población de Culiacán y otros municipios allá en Sinaloa. Los niños no han regresado a la escuela de manera presencial, aunque estén las escuelas abiertas, y la actividad productiva que sigue con serios contratiempos. Felicitos, Trujillo, te escuchamos con tu información y con tu crónica. Muy buenas tardes.
Así como lo narras, pues muy buenas tardes. Desde muy temprano han continuado los hechos violentos. Anoche se reportaba una serie de enfrentamientos en la comunidad de La Torona. Esto pertenece a la sindicatura del Dorado. La verdad es prácticamente imposible acudir a esa zona, que al parecer quedó devastada por las ráfagas que se escuchaban, de acuerdo con los reportes. Hoy solamente a través de videos que circularon a través de redes sociales y de grupos de WhatsApp fue como nos enteramos de una serie de vehículos quemados en este enfrentamiento que se daría en la comunidad de La Torón, esto en El Dorado. Por lo verdaderamente preocupante fueron estos 4 asesinatos que hoy se registraron aquí en la capital del estado de Sinaloa, en Culiacán, donde muy temprano se reportó que una persona por la salida sur en la costerita, cuando te he reportado que ha habido otros enfrentamientos, ahí también, Gregorio, fue localizada una persona sin vida. Luego, 2 personas más ejecutadas, muertas en una colcha, estaban en la colonia El Barrio, al sector oriente de Culiacán, donde iniciaron todas estas incursiones el pasado lunes 9 de julio. Una persona más localizada, asesinada en el sector norte, en un predio montado en la comunidad, en la población de San Fermín. Esto es aquí en Culiacán, Sinaloa. Y todo este tipo de situaciones, incluyendo este enfrentamiento que se llevó a cabo ayer en la colonia de La Campiña, pues ha originado que la población no quiera salir de sus casas. Quienes están en posibilidades, pues tratan de no salir. Tal es el caso de la comunidad escolar, que ayer la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa pues decretaba la reanudación de actividades escolares presenciales. Sin embargo, en la mayoría, en casi todos, 90-100% de los planteles educativos, se optó por llevar las clases en línea. Aunque hubo en algunos donde se registró alguna presencia de personas que intentaban llevar a sus hijos, pues la mayoría, 90-100%, estaban tomando las clases en línea, y esto pues dicen porque tienen miedo de que en los trayectos, como ha ocurrido, a los centros escolares, pues ocurran estas balaceras y puedan quedar en medio del fuego cruzado, Gregorio.
Pues es una situación muy complicada la que se ha venido observando, que ya lo habíamos comentado en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Sí, claro que todo esto tiene una lógica, tiene una, pues sí, una explicación. No quisiera decir una lógica, porque es ilógico que estemos sufriendo de esta manera y que la población en Sinaloa esté con este nivel de temor y de riesgo. Felicitos, pero pues sí hay una causa que sabemos exactamente cuál es, que tiene que ver con la reconfiguración de los grupos de la delincuencia organizada, que por ahora pues mantiene la zozobra entre la población. Y vemos que las autoridades pues nomás dicen, es que son los grupos antagónicos, ¿verdad?
Así como lo señalas, no se ha puesto pues una mano dura o tratado de pacificar. Dicen que los operativos se están funcionando conforme los tienen previstos, como los tienen diseñados y organizados, pero la percepción social es muy diferente de todo lo que se dice en los discursos de parte de cualquier autoridad de los 3 niveles de gobierno. La realidad es otra, y es otra que golpea muy, muy duro a todos los que habitamos acá en nuestro estado, en Culiacán, Sinaloa, también las comunidades del sur, El Dorado, El Quilá, donde pues son frecuentes y asiduas estas balaceras, estos enfrentamientos. Incluso desde allá nos comentaban, Gregorio, es que hacía el alimento. ¿Por qué? Porque no hay empresas que quieran ir a surtir allá ante el temor de que les agarren los tráileres, los camiones, y los utilicen para bloqueos, y pues prácticamente pierden las mercancías. Aquí en la capital del estado, pues muchas personas temiendo este tipo de situaciones, como ya nos ha tocado en otro par de culiacanazos que hemos vivido, ninguno tan extenso como este, pues muchos habitantes van y se surten de alimentos. Ha ocasionado escasez en algunos supermercados, en otros pues no ha sido tanto, hay personas que se lo llevan, pero sí, lo que es verdaderamente preocupante es lo que ocurre en la zona sur, en El Dorado, El Quilá, donde han estado intensas las balaceras, y no hay, a pesar del discurso del ayuntamiento de Culiacán, que dice que van a brindarles apoyos, a brindarles alimentos, pues prácticamente es imposible que se acerquen allá. Todavía las balaceras han continuado y no hay quienes lleve ayuda a estas personas que dicen se está acabando el alimento que también tienen las tiendas, las que quedaron con algo surtido, incluso pues hasta le subieron al precio, y es una situación verdaderamente preocupante la que está ocurriendo. Aquí se reitera el llamado a que se pacifique, a que se reanuden las actividades. Ayer se llevó a cabo un desfile, poca asistencia, pero pues la población, al menos en la, como toda la comunidad estudiantil, claro,
lo 100%, que pide la gente, ¿no?
No están asistiendo. ¿Por qué? Porque tienen temor de salir a realizar sus actividades, Gregorio.
Qué barbaridad. Felicito, nos mantendremos en comunicación. Cuídense mucho. Saludos a todo nuestro equipo de Fórmula Sinaloa.
Muchísimas gracias, Gregorio. Pues estén atentos a lo que ocurre acá en nuestro estado. Muy buena tarde.
Gracias, Felicito Trujillo, nuestro compañero y amigo desde Culiacán, hablando de esta difícil situación. La información más sobresaliente en este martes. Adelante, Laura.
Gracias. No cesa la violencia en Sinaloa, mayormente en Culiacán, y lo peor, se extiende a otras zonas.
El titular de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, informa que esta violencia ha dejado ya 32 muertos. Y lo dicho por el comandante de la tercera región militar en Sinaloa, de que el fin de la violencia depende de grupos antagónicos, no de las autoridades. En estas condiciones reanudan clases en Culiacán, pero sin estudiantes, que prefieren tomar clases por Zoom. El presidente López Obrador insiste que no hay fundamentos legales para detener su reforma judicial. Con Ciro Gómez Leyva, el expresidente Ernesto Zedillo afirma que esta reforma está enfilando al país a la tiranía. Y desde su palacio, el presidente le da risa a la crítica de Zedillo y la minimiza. Sigue el paro de productores limoneros en Buenavista, Michoacán, por el asesinato del empresario. Hasta aquí la información. En esto también, bueno, en más información, en Guadalupe Mora, hermano del asesinado Hipólito Mora, advierte que si las autoridades no enfrentan al crimen organizado que les cobra derecho de piso por todo, volverán a los grupos de autodefensa. Los estragos de las intensas lluvias en varias zonas del Valle de México, donde se siguen acumulando los muertos. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, designa a María Luisa Albores como titular de esta nueva dependencia, Alimentación para el Bienestar, que fusiona Sega Almex y Diconsa, querido Gregorio.
Gracias, muchas gracias, Laura. Corte comercial y enseguida regresamos precisamente con parte de esto que escuchábamos en el resumen. Los estragos, los daños, las afectaciones ocasionadas por las lluvias que han sido torrenciales en algunos municipios de la Ciudad de México y sus alrededores.
En un momento regresamos aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Más información para todos ustedes. Sara Pablo, la conferencia esta mañana, el presidente López Obrador. Bueno, hasta le contestó al expresidente Ernesto Zedillo. Adelante, Sara.
A poco más de una semana de que iniciaron los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en Culiacán, Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que son ya 32 personas muertas, 30 presuntos criminales y 2 militares. En la conferencia mañanera explicó que desde el 25 de julio, que fue detenido en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, se tomaron algunas previsiones, como monitorear una eventual confrontación entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos y los Mayos, y en la sexta semana se incrementaron los refuerzos y se destinaron las tropas locales al cuidado de la población. Dijo desconocer durante cuánto tiempo seguirán los enfrentamientos. Detalló que se reforzó la presencia militar con vehículos terrestres, 6 aviones T-6 y 5 helicópteros artillados, con los cuales se realizan recorridos en áreas con presencia delictiva. En total, hay 2.200 elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.
Hemos tenido 13 agresiones, 9 agresiones al personal del ejército y 4 agresiones a la Guardia Nacional. Del resultado de estas agresiones, desafortunadamente tenemos 2 elementos militares fallecidos, un oficial y un sargento. Tenemos también heridos, son 9 militares heridos, un civil herido. Tenemos 30 detenidos de las organizaciones delictivas y se han registrado también 30 civiles muertos.
El presidente López Obrador señaló que ante estos hechos se busca proteger a la población y evitar los enfrentamientos. Ante las impugnaciones a la reforma judicial, una vez que ha sido publicada ya en el Diario Oficial de la Federación, el presidente López Obrador consideró que no hay fundamento legal para frenarla. No es un tema que corresponda resolver a la Suprema Corte de Justicia, aunque los integrantes del PAN están en su derecho de presentar impugnaciones tal como lo han anunciado.
Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. O sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe. ningún fundamento legal. Entonces, como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión, eso no me corresponde. Eso le corresponde a un juez. O sea, por poner un ejemplo, pues.
Y luego de que el expresidente Ernesto Zedillo señalara que la reforma judicial es una atrocidad que enterrará la democracia mexicana, el presidente López Obrador opinó que hace el ridículo. Pero no pasa nada, dijo, lo malo sería que sus opositores llamaran, por ejemplo, a una huelga en el pago de impuestos. Por otro lado, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que se busca una solución para el funcionamiento de los taxis de plataforma de aplicación como Uber y Didi, luego de que en el aeropuerto de la Ciudad de México se estableciera un lugar fuera de la terminal aérea para su operación. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bien, muchas gracias, Sara. ¿Y qué dijo hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Adelante, Israel Aldave.
Hola, Gregorio, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y evidentemente la presidenta electa Claudia Sheinbaum se refirió al tema de lo que ocurre en el estado de Sinaloa. Dijo de entrada, Gregorio, que no solamente, tal y como lo afirmara el comandante de la zona militar, se tiene que esperar a que los grupos antagónicos dejen de enfrentarse, sino que también se debe de trabajar en materia de inteligencia, pero sobre todo en protección a los civiles. Así lo dijo.
Por eso es una estrategia distinta. Quizá no es exactamente esperar a que los grupos dejen de enfrentarse solamente, sino lo que se está haciendo ahora, que es proteger a la población. Entonces, en momentos así, lo que se hacía antes pues era llegar con todo el poder de fuego a seguir violentando. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre en estas circunstancias, de que finalmente lo que nosotros queremos es la paz y la tranquilidad en Sinaloa. Y evidentemente combatir la delincuencia.
Escuchamos, Gregorio, la postura por parte de la mandataria electa, quien también dio respuesta a las críticas que hiciera la recién aprobada reforma judicial, el expresidente Ernesto Zedillo. Dice Claudia Sheinbaum que el exmandatario no tiene autoridad moral, sobre todo para hablar de democracia. Así le respondió.
No tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues ahora traen a Zedillo. Y se le respeta, ¿eh? Porque pues, es un expresidente, se le respeta, pero no coincidimos en su punto de vista.
No tiene autoridad moral para hablar de México.
En el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción. Y no hablo de su persona en particular, sino lo que representó su sexenio.
Ahí lo escuchamos, Gregorio, las palabras por parte de la presidenta electa. El reporte que te tengo aquí desde la Casa de Transición con las imágenes de Uriel Rimas.
Bien, muchísimas gracias, Israel Aldave, desde la Casa de Transición ahí de la doctora Claudia Sheinbaum. Don Pepe Fonseca, adelante, don Pepe. Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Dice el viejo refrán que hechos son amores y no buenas razones. Y la verdad, Gregorio, que con sus acciones la presidencia parece estar dispuesta a dar la razón a quienes afirmamos que el nuevo régimen de la revolución de las conciencias no es otra cosa que la resurrección de la presidencia imperial de hace 70 años. Si, como dicen, percepción es realidad, ¿qué percepción nos deja que al grito y al desfile o no sentaran en buen lugar a los representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo, o no los invitaron? Deja la percepción de que en el nuevo régimen hasta las fiestas patrias son patrimonio de una presidencia sin contrapesos y sin más límite que los buenos o malos humores presidenciales. ¿Será, Gregorio? Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, querido don Pepe Fonseca. Polo Espejel, pues las lluvias torrenciales que se han presentado las últimas horas en el Valle de México y en sus alrededores. Te escuchamos, Polo.
Un nuevo deslizamiento de toneladas de tierra y piedra registrado la noche de este lunes, que sepultó una humilde vivienda construida con tabique y láminas de asbesto, ubicada en la zona alta de la colonia La Raquelito en el municipio de Naucalpan, dejó un saldo de 6 personas fallecidas, todas integrantes de una familia y 3 más lesionadas.
Pues es que cayó un granizazo, no nos habíamos enterado,
cayó un granizazo y ya después ya fue cuando, después de eso fue cuando nos enteramos de que había habido un deslave ahí en el cerro.
Seis personas fallecidas. ¿Las llegó a conocer?
Sí.
Una tragedia.
Muy grande, muy grande. Pues eran nuestros vecinos.
Durante la madrugada de este martes, elementos de rescate lograron recuperar los cuerpos de cuatro mujeres y dos hombres debajo de los escombros de lo que fue su hogar. Con ello, suman 15 personas fallecidas en los últimos tres días por deslaves de cerros a causa de las fuertes lluvias en el Estado de México, incluido el caso del Cerro La Peña en Xilotzingo, que dejó un saldo de 9 personas fallecidas. Desde el municipio de Naucalpan, con imágenes de Aldo Reyes, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Uf, esto es lo peor, ¿no? La muerte de tantas personas a consecuencia de las lluvias durante los últimos días. Ni hablar. Cuídese mucho porque las lluvias van a continuar en el transcurso de las próximas horas. A nombre de todo el gran equipo de este espacio de Joaquín López Dóriga, muchísimas gracias por el favor de su atención. Se queda con Chumel Torres y aquí nos vemos y nos escuchamos a través de Grupo Fórmula el día de mañana. Muchas gracias, muy buenas tardes y buen provecho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.